33.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Huracán Doria cambia levemente su ruta y amenaza a las Carolinas.
Estudiantes cubanos denuncian a alta funcionaria de educación superior.
Periodista independiente Quiñones hace y comienza a cumplir condena el 12 de septiembre.
Gobierno y sectores políticos colombianos afirman que tratarán a nueva guerrilla como criminales y narcotraficantes.
ACNUR y OIM reclaman más apoyo para refugiados venezolanos.
Marcha cristiana en Hong Kong en inicio de 13ª semana de protestas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, les saluda Ricardo Espinosa, bienvenidos a este noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí, correspondiente a este sábado 31 de agosto de 2019. Me acompaña en la voz informativa
Paul Sfeir.
En los controles Otón Madariaga, en la producción y edición de este noticiero Pedro Corso. Vamos de inmediato a las informaciones. Mientras en La Habana tenemos una temperatura de 28 grados centígrados con intervalos nubosos, hay tiempo y aviso de tormenta para La Habana.
En Santiago de Cuba tenemos 30 grados centígrados, cielo poco nuboso, sensación térmica de 34 grados centígrados. Hay que cuidar la hidratación con un viento de unos 9 kilómetros por hora.
Seguimos detenidamente al huracán Doria que esta mañana continúa como categoría 4 y vientos sostenidos de 145 millas por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, en el parte de las 5 de esta madrugada.
Ahora Dorian se encuentra a 280 millas al noroeste de las Bahamas y a 445 millas de West Palm Beach en Florida, Estados Unidos.
El parte señala que Dorian continuará siendo un huracán extremadamente peligroso en el día de hoy mientras se mueve por el noreste de las Bahamas y se acercará a la Florida a inicios de esta semana.
Los vientos huracanados se extienden hacia afuera a 30 millas desde el centro del huracán y los vientos de tormenta tropical se extienden hasta unas 155 millas.
Mucha atención, el ojo del huracán Dorian fue localizado a los 25.8 grados de latitud norte, 73.0 de longitud oeste. Dorian se está moviendo hacia el oeste-noreste aproximadamente de 12 millas por hora, ha indicado el parte meteorológico que insiste continúa siendo una amenaza significativa para la Florida.
Se espera marejadas que pondrán en riesgo vidas humanas y vientos huracanados con capacidad devastadora. Son hasta ahora los probables, en porciones de costa este de la Florida para los próximos días.
Y en el boletín de las 11 de esta mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro del huracán Dorian cerca de la latitud 26 norte, longitud 73.4 oeste. Dorian continúa moviéndose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.
Los vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora con ráfagas superiores. Dorian sigue siendo un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.
Dorian ha comenzado a afectar el área de las Bahamas y se prevé que se desplace hacia el norte a lo largo de la costa de la Florida sin tocar tierra. El condado Miami-Dade y Monroe han quedado fuera del cono de trayectoria del huracán.
El próximo boletín se emitirá a las 2 de la tarde, pero la ubicación actual es de 670 kilómetros al este de West Palm Beach, en Florida, y a unos 415 kilómetros al noroeste de las Bahamas. Vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora y una presión central mínima de 945 milibares.
A las 12:04 minutos registramos la temperatura en Matanzas, 28 grados centígrados. El cielo está cubierto. Hay aviso de tormenta en el área. La sensación térmica es de 32 grados. Los vientos en Matanzas soplan a 11 kilómetros por hora.
Mientras tanto, en Guantánamo tenemos 32 grados centígrados con cielo despejado, sensación térmica de 34 grados centígrados y un viento de unos 6 kilómetros por hora.
Tiempo para recorrer Cuba y sus noticias. Un grupo de estudiantes y profesores denunció en una carta a la viceministra primera de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, por discriminación y alertó sobre el aumento de medidas punitivas por motivos políticos en las universidades cubanas.
En el documento Carta al Gobierno de la República de Cuba, los estudiantes y profesores universitarios hacen referencia al texto Ser Profesor Universitario, de Mesa Valenciano, publicado a raíz de las protestas con el despido de una profesora universitaria, quiero decir que no tenía apego a la doctrina de Fidel Castro.
En el escrito, la viceministra condiciona el empleo del profesor universitario a mantener una alianza con la revolución y el partido. De lo contrario, según Mesa Valenciano, debe renunciar.
En más noticias, a las 12:05 de la tarde comenzará a cumplir condena en la prisión provincial de Guantánamo el próximo 12 de septiembre el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tomás Cardoso con la información.
Comenzará a cumplir su condena el próximo 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, reporta el letrado.
Llegué ahí a las 8 de la mañana y fui atendido alrededor de las 9:20 aproximadamente. Y entonces me dieron una citación para que me presentara el día 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para entregar allí el documento de ingreso.
Quiñones Haces fue citado este viernes al Tribunal Municipal de Guantánamo, donde él reiteró que no trabajaría y se le realizó el registro como prisionero.
Bueno, yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto. Entonces ellos me dijeron que tenía que presentarme ahí en la prisión provincial. De ahí me llevaron con un policía a la unidad municipal y entonces allí me ficharon y ya me dijeron que debía presentarme por mi cuenta y iba a estar esperándome ahí un alguacil del tribunal municipal para entregarme a las autoridades carcelarias.
Para el también comunicador, lo único que queda ahora es pedir un recurso de revisión al Tribunal Supremo, pero este es un largo proceso.
Lo haré para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar. Eso es un proceso largo que demora meses. Posiblemente cuando yo salga todavía no tenga ni la respuesta.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de libertad con trabajo correccional con internamiento por el Tribunal Municipal de Guantánamo por los delitos de desobediencia y resistencia el 7 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:07 minutos, el periodista independiente Alexis Pérez Lescalle dijo a Radio Martí que cuando fue arrestado el martes por 24 horas, un oficial de la contrainteligencia le roció gasolina y lo amenazó con quemarlo vivo si continuaba con su labor como comunicador.
Pérez Lescalle dijo además que todo ocurrió en la unidad de la policía de Calabazar, en La Habana.
Vinieron a la casa dos oficiales de la CEI, quien se identificó, llamado René y Matiel, pero realmente él se llama Michel Palacio González. Me llevaron para la unidad que estaba a dos cuadras de mi casa, la unidad de Calabazar, de la policía. Entonces salen del lugar en que yo me encontraba y entonces entra otro represor que se hace llamar Michael, entró gritando a la unidad y entró gritando, ¿dónde está ese señor? Con una botella de gasolina en la mano y una caja de fósforo. Se quitó los guantes que él tiene para manejar la moto, los guantes de la moto, y se puso a ofenderme y a darme golpes, pero a diestra y siniestra, en el rostro, en el pecho, piñazos, galletas, jalones de pelo, y me vierte gasolina. Todo eso es con el fósforo encendido, acercándolo, te voy a dar candela, y me dice, te voy a dar candela, y empezó a decirme ofensa, y empezó a darme golpes, se quita los guantes, empezó a darme golpes, unos minutos después de golpearme y esas cosas, se retiró, pero me vertió gasolina arriba, incluso parte de la gasolina me cayó aquí en la nariz, permanecí, sí, hasta el otro día que me soltaron a oscurecer. Me ponen una multa de 200 pesos, dice que por propaganda enemiga, y yo le dije, no voy a firmar la multa ni la voy a pagar.
Pérez Lescalle había lanzado el martes una campaña de solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba tras los actos represivos llevados a cabo esta semana contra sus activistas y sedes en Santiago de Cuba.
12:09 minutos, efectivos policiales continúan apostados en las proximidades de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba.
Según dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, el líder de UNPACU, tras los arrestos y el allanamiento llevados a cabo por las fuerzas policiales contra el grupo opositor, la vigilancia y el acoso no ha cesado.
Trajeron temprano temprano, equipos de música. El Partido Comunista trajo equipos de música, equipos de audio, bocina, y empezaron a poner música. El fidelista Cándido Fabré y patrullas policiales, agentes de la policía política, siempre asustados ante la posibilidad de cualquier tipo de acción pacífica, de cualquier manifestación por parte de la UNPACU, acá en el reparto Altamira, donde está nuestra sede nacional. Ellos se ubican de la siguiente manera: 40 metros la esquina de abajo, una distancia similar porque estamos a mitad de cuadra en la esquina de arriba. Ahí ponen 3 o 4 agentes, al doblar ponen la patrulla con 7 u 8 agentes más, y 2 cuadras más abajo en el policlínico ponen los demás autos con el grueso de la fuerza del Ministerio del Interior. Hasta el momento solo el chequeo, la vigilancia y la presencia de ellos en estas esquinas y en el policlínico 28 de septiembre, que lo toman como puesto de mando porque ahí se alimentan, ahí tienen agua y tienen las condiciones necesarias, ¿no?, para la abundante presencia de fuerza represiva.
12:10 minutos, gracias por su sintonía. El opositor Alexander Roll continúa detenido desde cuando fue arrestado el jueves de forma violenta durante un registro llevado a cabo por fuerzas especiales de la policía en su vivienda en Arroyo Naranjo, La Habana.
La dama de blanco, Micaela Roll, madre de Alexander, dijo además a Radio Martí que ha preguntado en la unidad policial más cercana y no le han dado información alguna.
No sé nada, no tengo información de mi hijo, porque ellos se lo llevan y no le dicen dónde está ni para dónde lo van a llevar, nada de eso. Ayer a las 3 pasado mediano de la tarde, tremenda cantidad de avispas negras, PNR, hicieron un 6 en cada esquina para que nadie firmara. Mi hija estaba firmando, se metieron violentamente para acá dentro de mi casa, le quitaron el teléfono a mi hija. Ya cuando salgo para afuera, para la calle, porque me estaba bañando, ya tenían a mi hijo adentro del carro de la boina negra, esposado violentamente, tirado para atrás, que aquello me partió el alma. Con la misma, dice que te llegan que hacer un registro. Y yo le dije que ¿por qué registro? Están en casa los opositores, que aquí no había nada, que están buscando ellos. No me dieron explicación ninguna, entraron violentamente para la vivienda mía, empezaron a registrar, mi hijo vive separado de mí, revisaron la casa de mi hijo, y hasta ahora yo no sé nada de mi hijo. Así nosotros vayamos a cualquier unidad a preguntar, la del Capri, que está a 8 cuadras allí, que ya fueron a preguntar ayer, la hermana de él, y le dijeron que no, que ellos no tenían orientación, que no sabían dónde estaba él, ni se encontraba él, porque todavía no le había llegado ningún papel, ni ningún documento, que mi hijo estaba detenido.
Son las 12:12 minutos. A esta hora, un vistazo a las temperaturas en Camagüey: 29 grados centígrados, hay intervalos nubosos, sensación térmica de 34 grados. Los vientos soplan en Camagüey a 11 kilómetros por hora.
Mientras tanto, en Santi Espíritus, 29 grados centígrados, la temperatura se siente de 34, a hidratarse, el viento en unos 10 kilómetros por hora y el cielo cubierto con categoría de tormenta.
A propósito de tormentas, hacemos contacto a esta hora en el noticiero del mediodía de Radio Martí con el meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos dé lo último en el fenómeno de Dorian en categoría 4 que sigue viajando por el océano. Bienvenido, señor Domínguez, ¿qué nos tiene de nuevo?
Buenas tardes, Pironza, saludos para Pedro, Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, aquí tenemos para ti la última posición, ya ustedes la vieron, vamos a repetirla porque muchos amigos de Radio Martí, los cubanos, les gusta ubicar la posición de los huracanes en sus mapas, son huracanólogos. Vamos a tener la posición de las 11 de la mañana, el último boletín, 26.0 grados de latitud norte, 23.4 grados, 73, perdón. Así que vamos a volver, 26.8 grados de latitud, 26.0 grados de latitud norte, 73.4 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 670 kilómetros al este de West Palm Beach y a unos 415 kilómetros al este nordeste de las Bahamas. Los vientos sostenidos de este huracán son de Dorian, 240 kilómetros por hora, tal como ustedes han explicado ya, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Su movimiento actual es al oeste, un poquito más alto, porque no es 270 grados, son 280 grados, es decir, un oeste un poquito norte del oeste. Se está moviendo a 20 kilómetros por hora, la presión en su vórtice que tiene como más de 30 kilómetros de amplitud, tiene un diámetro tremendo este huracán en el vórtice, 945 milibares. Mis amigos de Radio Martí, tal como, como ofrece el cono de posibilidades, ya el centro no debe tocar la costa este de la Florida. Sin embargo, en el boletín de las 11 de la mañana, el Centro Huracanes de Miami sostiene que se moverá sábado y domingo sobre las Bahamas y el lunes, en horas de la tarde, pudiera tocar la costa este de la Florida. Nosotros calculamos por San Lucie, tal vez un poquito más al norte, Cabo Cañaveral o Daytona, pero estoy de acuerdo con ustedes. El cono de probabilidades lo saca ya sobre las aguas del Atlántico, moviéndose cerca de la costa este de la Florida sin tocar tierra. Esa es una magnífica noticia para los condados de Miami-Dade, incluso para West Palm Beach.
Señor Domínguez, una pregunta que le hago. ¿Qué efectos ha tenido esto sobre las costas cubanas?
Eso es lo que quería hablar de eso. Se están registrando vientos débiles, pero no importa, aunque sean los vientos débiles del norte, deben detenerse reportes, sobre todo las provincias orientales y centrales cubanas, de la marea astronómica, que debe estar afectando por lo menos hasta la zona de los cayos, Cayo Romano, los cayos de Camagüey, deben de estar siendo, la zona de Nipe debe estar siendo afectada por la mar de leva de este huracán, más la marea astronómica. Habría que tener, yo no tengo detalles todavía, informes de prensa o algunos otros medios, pero debe ya, la mar de leva debe estar afectando el norte de las provincias orientales cubanas y parte de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila.
Señor Domínguez, en los reportes anteriores comenzó a notarse un leve freno que está teniendo el meteoro por el océano. ¿Esto querría decir, si nosotros ya nos libramos, valga Dios, de este poderoso huracán en los condados de Miami-Dade y
yo
ojalá
que
la Florida?
Sí, yo creo que ese elemento es favorable, lo que está es cabeceando hacia el norte, haciéndole luchando contra el anticiclón.
¿Podría volver al océano? ¿Podría volver su curso, girar y perderse de nuevo en el mar?
No lo creo, los modelos no lo sugieren. No creo posibilidades de perderse en el mar. Parece que definitivamente va a ser una cosa, en último caso, un problema para las Carolinas.
Muy bien.
Yo quería añadirte algo antes de terminar esta participación, que para Cuba nos libramos de este huracán.
Sí, sí.
Pero se está desarrollando un centro de bajas presiones sobre la zona del canal de Yucatán, muy cerca del Cabo de San Antonio, que pudiera provocar algún tiempo malo sobre las Martinas, La Fe, la zona de Cortés, Bahía Honda. Se está desarrollando ese centro de bajas presiones cerca de la región occidental de Cuba, cerca del Cabo de San Antonio. Se va a mover oeste, el pronóstico es que se va a mover oeste, pero ya está ahí muy cerca del Cabo de San Antonio y toda la población de Pinar del Río, desde Bahía Honda, la zona de San Luis, San Juan y Martínez, Cortés, las Martinas, deben de estar cuidadosos de que se desarrolle un disturbio tan cerca de la región occidental de Cuba.
Pues es una buena noticia para los de Dorian, pero hay que estar muy expectantes para esta nueva formación que se está dando.
Seguramente, para los pinareños sobre todo.
Muy bien, a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con la precisión en el ojo del huracán. Será hasta una próxima 12:18, continuamos con más. Vistazo a Morón, 29 grados centígrados, el cielo está cubierto, los vientos soplan a 10 kilómetros por hora.
Mientras en Bayamo tenemos 31 grados centígrados, la temperatura, cielo un poco nuboso, quiero decir, las sensaciones de unos 34 grados centígrados, hay que hidratarse, el viento 6 kilómetros por hora aproximadamente.
12:19, vistazo a las noticias de Venezuela, el representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para Venezuela pide más atención a la crisis de refugiados, que ya ha sobrepasado los 4.3 millones de venezolanos.
Leonardo Feldman con el informe.
El representante especial conjunto de ACNUR y OIM para Venezuela, el doctor Eduardo Stein, pide más atención a la crisis de refugiados que ya ha sobrepasado 4.3 millones de venezolanos. Indica que no se ve un fin al flujo de refugiados que está saliendo de Venezuela. Es por eso que él está pidiendo que la comunidad internacional esté más enterada de la situación. Indica que los países que se han visto más afectados se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, aunque asegura que es una crisis mundial. El representante de OIM y ACNUR reveló en un informe que varios de los refugiados necesitan protección internacional y muchos son personas con vulnerabilidades. Indica que muchos de ellos necesitan acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo. ¿Pero por qué emitió este informe? Él explica.
Un flujo que no solo se mantiene, sino además parece ir en aumento.
Stein insta a los países a ofrecer asilo mientras esta crisis de refugiados continúe. Y aunque él no ve una fecha cercana para el fin de esta situación, sí cree que hay factores que podrían resolverla.
En la medida en que pudiera haber una apertura política hacia nuevas elecciones que fueran en efecto totalmente libres y con amplios espacios de representación, que se pudiera reorientar la agenda económica interna para permitir una mayor atención en servicios básicos a la población residente dentro de Venezuela.
Stein espera que la reunión programada en diciembre en Bogotá del proceso de Quito será muy útil, especialmente en este momento en el cual se sigue viendo un incremento de refugiados venezolanos a nivel mundial. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y a las 12:21 seguimos con informaciones desde Venezuela. Los problemas en la distribución de gas impactan a la ciudadanía en ese país. Entre tanto, el gobierno en disputa dio inicio a un plan especial de emergencia para suministrar gas a la población.
Álvaro Algarra desde Caracas con los detalles de esta noticia.
Ciro de Pablos Nieto es uno de los venezolanos que ante la espera de la llegada del gas doméstico a su sector se ve en la necesidad de cocinar en un fogón.
Bueno, esta es la manera de poder sobrevivir, cocinar con leña. Y el gas no, el gas tiene tiempo que no viene, debe durar hasta un mes, dos meses, que por aquí no sé, y hay que pararse a las 2, 3 de la mañana para poder conseguir el gas y hacer una cola. Y a veces llega a las 8 y que el gas no viene.
Una situación similar vive Blanca Suárez, quien denuncia prolongadas esperas del combustible.
Terrible, porque ahí sencillamente... viviendas, como el caso de la nuestra, bueno, dependemos del gas para cocinar. En otras ocasiones, si no tenemos el gas, tenemos una pequeña cocina eléctrica, pero no hay electricidad, porque se va la luz con mucha frecuencia. Entonces nos vemos en realmente muchísimos problemas para poder cocinar los alimentos con los cuales comemos.
En ese contexto, un grupo de ciudadanos realizaron una protesta pacífica en el centro de Caracas, específicamente en la sede de la empresa estatal PDVSA Gas, para exigir mejoras en la distribución del gas doméstico.
Que las comunidades organizadas estamos exigiendo, en el marco de la ley del poder público municipal, que este servicio sea descentralizado y transferido a comunidades organizadas, vecinos.
Ante la situación, el gobierno en disputa del país activó el llamado Plan Especial de Distribución, que atenderá a más de 480 mil familias en la capital que utilizan gas licuado de petróleo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A esta hora hay intervalos nubosos y tiempo de tormenta en Manzanillo. El registro de la temperatura es de 30 grados centígrados.
En Cienfuegos tenemos 30 grados centígrados. La temperatura se siente de 36. Hay que hidratarse. El viento sopla a unos 31 kilómetros por hora y con un cielo cubierto que anuncia tormenta.
A las 12:23, tiempo para recorrer noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que el euro está cayendo como loco contra el dólar y la culpa a la Fed. Leonardo Bonet amplía.
El presidente Donald Trump acusó el viernes al Banco Central del país de inacción al tiempo que el euro perdía valor frente al dólar, una diferencia que dice está dando a los países europeos una gran ventaja comercial. El euro está cayendo como loco ante el dólar, dándoles una gran ventaja a las exportaciones y a las manufacturas, y la Fed no hace nada, dijo Trump en una publicación en Twitter. No tenemos un problema de aranceles. Estamos controlando a entidades malas o injustas. Tenemos un problema con la Reserva Federal. Ellos no tienen idea, dijo Trump, un frecuente crítico de las políticas del importante organismo monetario y responsable de la buena marcha del sector bancario nacional. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y seguimos en los Estados Unidos. Ese país mantiene su posición de obtener condiciones determinadas como resultado de negociaciones con China.
El país asiático, por su parte, se ha mostrado interesado, pero también firme en que los nuevos aranceles deben ser cancelados.
Laura Sepúlveda tiene la historia.
China, pese a que muestra interés en avanzar en las conversaciones con Estados Unidos, mantiene una firme posición de que los aranceles no deben seguir.
China tiene amplias opciones para tomar represalias, pero en el clima actual creemos que lo que deberíamos discutir es cancelar los nuevos aranceles sobre 550 mil millones de productos chinos y evitar que la guerra comercial se vuelva más y más grave. Actualmente China está presentando representaciones solemnes con Estados Unidos sobre esto.
Un punto que tendrá que ponerse sobre la mesa, pues el mandatario estadounidense en recientes declaraciones insistió en que no permitirá que la relación continúe, donde afirmó Pekín se está aprovechando.
No se puede seguir avanzando donde un país está obteniendo 500 mil millones, no millones, 500 mil millones cada año, 500 mil millones de dólares. Simplemente no puedes hacer eso. Alguien debió hacer esto antes.
Pero esta no es la manera en que lo ven algunos analistas, quienes temen que esta tensión entre las potencias desate más factores negativos que positivos y señalan la punta de lanza del gobierno estadounidense, la creación de puestos de trabajo.
Antes de los aranceles, Estados Unidos estaba en pleno empleo. Nuestra economía estaba avanzando a toda velocidad. Luego arroja recortes de impuestos para que sea una economía aún más fuerte. Los aranceles no están haciendo nada para ayudar a crear más empleos en Estados Unidos. Y, de hecho, estoy bastante seguro de que verán que existe una posible recesión en la que estamos entrando, causada por los aranceles.
Con insistencia, expertos miran hacia las elecciones y muchos están de acuerdo en que la intención de voto será clave en el avance de los diálogos económicos. Pero es un punto cuyo impacto solo se dejará ver a medida que se acerque la fecha de los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:26 minutos en su noticiero de Radio Martí en Santa Clara. Está ahora 30 grados centígrados, tiempo nuboso, hay tormentas también en el área.
En Trinidad tenemos 27 grados centígrados, el cielo está cubierto, la sensación térmica es de 30 grados centígrados y el viento está soplando a 9 kilómetros por hora. En informaciones, a las 12:26 vamos a conocer cuál es la propuesta de nuestra página web radiotelevisionmartí.com. Luis Felipe Rojas nos informa.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Continuamos con la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba. En esta ocasión con un periodista independiente de larga data. Se trata del ex prisionero político de la causa de los 75, Jorge Olivera Castillo, quien además es poeta, escritor de ficciones, ensayista y que acumula una larguísima historia de persistencia escribiendo e informando al pueblo desde la censura y desde la represión. Tanto es así que en el 2003 fue condenado a 18 años de cárcel en la primavera negra de ese año. En esta ocasión, Olivera responde a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre cuánto ha influido el hostigamiento policial y la propaganda gubernamental en su labor para desestabilizarlo, pero también por qué insiste todavía, tantos años después, en una de las labores más peligrosas del mundo. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Pensando en el futuro. En el futuro, pensando.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí de las 12 de este sábado 31 de agosto de 2019. Les saluda Ricardo Espinosa, me acompañan en el estudio en la voz informativa
Paul Sfeir.
En los controles, Otón Madariaga en la producción y edición de este noticiero, Pedro Corzo, bienvenidos. Damos un vistazo a la temperatura en Santiago de Cuba a esta hora, 31 grados. Poca nubosidad, la sensación térmica en la piel es de 37 grados. El viento sopla a 9 kilómetros.
Mientras tanto, en Florida, 30 grados centígrados la temperatura, el cielo está nublado. La sensación térmica es de 36 grados centígrados. Hay que hidratarse y el viento sopla a unos 10 kilómetros por hora.
¿Qué pasa con el huracán Dorian? Les leemos el boletín de las 11 de esta mañana del Centro Nacional de Huracanes, que ubicó el centro del huracán cerca de la latitud 26 norte, longitud 73.4 oeste. Dorian continúa moviéndose hacia el oeste-noreste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.
Los vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora con ráfagas superiores. Dorian sigue siendo un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.
Dorian ha comenzado a afectar el área de las Bahamas y se prevé que se desplace hacia el norte a lo largo de la costa de la Florida sin tocar tierra. El condado Miami-Dade y Monroe han quedado fuera del cono de trayectoria del huracán.
El próximo boletín se emitirá a las 2 de la tarde, pero mientras tanto, a 670 kilómetros este de West Palm Beach o a 415 kilómetros este-noreste de las Bahamas, ahí se encuentra el ojo del huracán Dorian. Los vientos máximos sostenidos alcanzan las 150 millas por hora, unos 240 kilómetros, y la presión central mínima es de 945 milibares.
Hay que contarles que el sur del estado de la Florida sigue en alerta por la proximidad y los efectos que pudiese ocasionar el huracán Dorian.
El condado de Miami-Dade anunció en su cuenta de Twitter que, si bien el huracán Dorian puede no estar en camino directo hacia Miami, todos deben continuar preparándose, ya que puede haber vientos con fuerza de tormenta tropical y fuertes lluvias.
Radio Martí Noticias.
31 grados Celsius a esta hora en Bayamo. El cielo está poco cubierto, no hay mucha nubosidad. La sensación térmica es de 34 grados.
29 grados, mientras tanto, en Artemisa, cubierto, cielos de tormenta. La sensación térmica de 35 grados centígrados con un viento de unos 13 kilómetros por hora.
Vamos con noticias de Cuba porque el gobierno ha suspendido el permiso que autorizaba a la creación de cooperativas no agropecuarias, una fórmula de trabajo privado autorizada desde el año 2013 y equiparable a las pequeñas y medianas empresas.
La Gaceta Oficial informa a Diario de Cuba, publicó este viernes la nueva informativa que entrará en vigor en noviembre y tendría, según aseguraron las autoridades, carácter temporal.
De acuerdo con el decreto, la medida abre una etapa experimental para perfeccionar la gestión de las cooperativas, informó Giovanna Vega Matos, miembro de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, según el sitio oficial Cuba Debate.
En Cuba funcionan hoy más de 400 cooperativas no agropecuarias, con más de 17.000 socios, la mayoría en los sectores de la gastronomía, el comercio, la construcción y la industria, indicaron las fuentes oficiales.
Entre tanto, profesores de universidades e intelectuales, en su mayoría radicados en el exterior, enviaron esta semana una carta abierta al gobierno de Cuba para denunciar supuestas purgas y discriminación a docentes que no comulgan con la ideología socialista y revolucionaria del Estado.
Manifestamos nuestro rechazo a que el derecho universal a la educación, al trabajo y la protección contra toda forma de discriminación consagradas en la Constitución cubana se continúen violando en las universidades del país con cada persona expulsada de las mismas por razones políticas, expusieron los 14 firmantes.
Estos son, en su mayoría, reconocidos académicos de diversas ramas como historia, derecho o ciencias políticas. Entre ellos los doctores Rafael Rojas, Armando Chagüeseda, Julio César Guanche y Johanna Silano, que en su mayoría trabajan en universidades extranjeras.
También se suma la licenciada Omara Ruiz Urquiola, que en julio denunció haber sido expulsada de forma irregular del Instituto de Diseño de Cuba, adscrito a la Universidad de La Habana, y el dramaturgo y cineasta panameño Edgar Soberón Torcha.
La carta abierta es una reacción al polémico manifiesto Ser Profesor Universitario, publicado a mediados de este mes por la viceministra primera de Educación Superior de Cuba, Marta Valenciano.
A las 12:35, seguimos con informaciones. El popular y controversial cantante cubano conocido como Baby Lords, que se había tatuado el rostro del dictador Fidel Castro en su hombro izquierdo, hoy luce un dibujo diferente, reconoce haberse equivocado y denuncia la represión del régimen castrista contra su familia radicada en la isla. Yoandy Castañeda tiene sus declaraciones.
En una directa transmitida por Facebook, Lores agradeció a los Estados Unidos por enseñarle a vivir en democracia y reconoció haberse equivocado en el pasado.
Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer este gran país y este gran país me enseñó lo que es la democracia, me enseñó lo que es la libertad de expresión. Me hizo cambiar.
Lores denunció que la policía política cubana está hostigando e intimidando a su familia en La Habana.
Yo terminé la directa con los pichiboys, montaron una vigilancia, un patrullaje fuera de mi casa en La Habana, contando. Si estamos hablando de que eran dos patrullas dando vuelta a la manzana, y esto es una manera de intimidar para que yo me calle, y ellos lo que no saben es que yo no voy a callar.
De igual manera defendió la idea de rectificar y luchar por la justicia.
Rectificar es algo que tenemos el derecho todos los seres humanos y es válido. Y ojalá y todos los cubanos empiecen a rectificar y el cambio, cambiar para bien no es traicionar. Muchas personas te tiran de traidor cuando uno cambia o se pasa al lado correcto.
Lores pidió unidad a los cubanos y asegura creer en un cambio inmediato en el país, citando los acontecimientos recientes en Puerto Rico que llevaron a la renuncia del gobernador Rosselló.
Vamos a empezar a hacer presión desde ahora porque Cuba va a ser libre.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 12:37. Entre tanto, el régimen condenó a 2 años de privación de libertad al activista Ismael Boris Reñí, de la Unión Patriótica de Cuba.
Yolanda Huerga tiene la información.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, condenó este jueves al integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, bajo 3 cargos de desacato, denunció Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Acusado de 3 falsos delitos de desacato, ya él me acaba de llamar de la prisión y me confirmó que le habían imputado 2 años de injusta prisión. Él está de todas formas esperando la sentencia, un documento oficial.
Boris Reñí está confinado en la prisión de Valle Grande desde principios de 2018, cuando fue detenido durante un operativo policial para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Fue liberado el 13 de noviembre de 2018 y vuelto a encarcelar una semana después. Desde horas tempranas del jueves, efectivos policiales se desplegaron por las inmediaciones del Tribunal Municipal de 133 en Marianao para impedir la entrada de activistas al recinto del tribunal.
Derecho a la defensa, puesto que no había ningún tipo de abogado, ni de oficio, ni de ninguna índole.
Ismael Boris Reñí, María Josefa Acón y Saqueo Báez fueron los 3 activistas que se acercaron al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana durante su visita a Cuba en septiembre de 2015. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 12:38 saludamos a nuestra audiencia en Moa, que tiene hasta ahora un registro de 30 grados Celsius, poca nubosidad, sensación de 35 grados.
Cárdenas, por su parte, muestra 29 grados centígrados el termómetro. El cielo está cubierto, hay cielo de tormenta, la sensación térmica es de 35 grados centígrados y el viento sopla a 11 kilómetros por hora.
Y a las 12:39 comenzamos con nuestro recorrido por Latinoamérica y otras informaciones. Tras el anuncio de regreso a las armas de algunos líderes del grupo guerrillero de las FARC, el gobierno de Colombia y diferentes sectores políticos coinciden en que no se les va a dar el tratamiento de grupo guerrillero, sino de criminales y narcotraficantes.
El informe lo tiene Yasmín López desde Washington.
Más de 50 años le tomó a Colombia lograr el desarme y desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Este grupo guerrillero inició el proceso de negociación de la paz hace solo 7 años atrás y esta semana tres de sus máximos líderes anunciaron su retorno a las armas.
Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana.
Sin embargo, el presidente Iván Duque desestimó sus aspiraciones y criticó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por apoyar a estos guerrilleros disidentes.
No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
A pesar de la deserción de los tres líderes de este grupo, una gran parte de Colombia sigue apoyando los acuerdos de paz pactados en La Habana.
El balance de quienes están en el proceso de paz frente a quienes se han apartado de él es muy favorable. Se calcula que más del 98% de los excombatientes de las FARC hoy siguen en el proceso de paz. Cerca del 2% decidieron apartarse de él.
Humberto de la Calle, uno de los negociadores del proceso de paz, en rueda de prensa condenó al presidente Duque por no generar las condiciones para la aplicación del acuerdo.
Una y otra vez dijimos al gobierno nacional que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban podía llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas.
El expresidente Álvaro Uribe, quien es uno de los fuertes opositores a lo negociado en La Habana, insiste en reformar el acuerdo.
Una profunda reforma de esas normas que favorecen a FARC.
24 horas después del anuncio de los exlíderes de las FARC sobre retomar las armas, el Ejército de Colombia reporta operativos a nivel nacional en los que fallecieron 10 disidentes de las FARC. Yasmín López, Voz de América.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que se retomaron los contactos con el gobierno de Noruega y con el gobierno interino de Juan Guaidó, casi un mes después de que la delegación oficialista se retirara del proceso de diálogo auspiciado por el país europeo.
En una entrevista con la agencia de noticias del gobierno chino Xinhua, Maduro dijo que ha habido varias reuniones con Noruega y que se han retomado los contactos con los delegados de la oposición venezolana.
En los próximos días se darán buenas noticias del proceso de diálogo, dijo el mandatario en disputa a Xinhua.
12:42 minutos. La situación de los refugiados inmigrantes venezolanos necesita de una mayor atención mundial, aseguró el representante especial de la ONU para ese colectivo, Eduardo Stein.
Desde Radio ONU informa Jordi Trujol.
El número de venezolanos que han salido de su país ya alcanzó los 4,3 millones y sigue creciendo a diario. Por el momento no se percibe un final de este movimiento masivo de población que incluye a un número creciente de personas vulnerables, muchas de las cuales necesitan protección internacional. Además, hay un grupo muy numeroso que busca acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo, dijo Stein. Agregó que le preocupan las barreras que enfrentan los venezolanos en algunos países de la región para entrar a sus territorios. El representante exhortó a la región a adherirse a una respuesta coherente y armónica que responda a las necesidades de estas personas y llamó a la comunidad internacional a apoyar financieramente estos esfuerzos humanitarios.
12:43 minutos, la recesión económica en Nicaragua mantendrá congelado el salario mínimo nacional.
Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Pese a que sindicatos sandinistas habían solicitado un incremento de entre el 3 y el 5% al salario mínimo en Nicaragua, este se mantendrá congelado durante el segundo semestre del año como consecuencia de la recesión económica que vive el país. La ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, explicó que la próxima revisión a los niveles del salario mínimo se realizará en el 2020.
Mantener los actuales salarios mínimos aprobados en la aplicación y establecidos en el acta número 2 del 23 de agosto del año 2018 hasta el 29 de febrero del año 2020.
A la discusión del tema sobre el salario mínimo no fueron invitados los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada. Sin embargo, los empresarios sostienen que en momentos de crisis es prioridad conservar el empleo. Sergio Maltés, vicepresidente del COSET y presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró:
lo primero que tenés que proteger es el empleo. El año pasado el desempleo se aumentó en 180 mil personas, este año se calculan otras 90 mil más, estamos hablando formales, estás hablando de 270 mil empleos formales que se van a perder, y aparte podés tener, digamos, otras 100 mil que pasarían informales, entonces estás hablando más de 450 mil desempleos que pueden existir en estos dos años.
El salario mínimo en Nicaragua varía entre 4 mil y 7 mil córdobas, unos 130 y 220 dólares, dependiendo del sector laboral. Los trabajadores del campo son quienes reciben los sueldos más bajos del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:44, seguimos con las informaciones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, espera ayuda del presidente Donald Trump para combatir los incendios en la selva amazónica, y la Iglesia Católica resalta la importancia ecológica del denominado pulmón del mundo.
Por su parte, Nicolás Maduro, diputado y disputado presidente de Venezuela, culpa al mandatario brasileño del incendio.
Jorge Orellana nos informa.
El presidente Jair Bolsonaro afirmó que podría tener noticias en las próximas horas sobre la solicitud al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ayudar a combatir los incendios en la selva amazónica. Bolsonaro dijo también que conversará en las próximas horas con la canciller alemana Angela Merkel sobre los mismos incendios de la Amazonía, mientras el Papa Francisco volvió a llamar a la colaboración mundial para poner fin a los incendios.
Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta.
El cardenal peruano Pedro Barreto también sobre el tema dijo:
hay un despertar la conciencia de la universalidad de la Amazonía, la importancia que tiene la Amazonía para el mundo.
Sin embargo, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, por los incendios desatados en la Amazonía.
¿Cuánto nos ha dolido el incendio que ha provocado Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en la Amazonía brasilera? El fascismo en el gobierno brasilero es el fascismo destruyendo los derechos sociales. Y no se quedan solo con la destrucción de los derechos sociales, sino que le han entregado la Amazonía a los terratenientes que la están incendiando, destruyendo el pulmón de la humanidad, destruyendo el derecho a vivir en el planeta.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:46, gracias por escuchar Radio y Televisión Martí.
A continuación tenemos el segmento de Dina Díaz con el acontecer de Nicaragua.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que no aceptará una reforma electoral que resulte de la negociación unilateral entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto en alusión a las declaraciones que brindó el miércoles el delegado especial de la OEA en Nicaragua, Luis Ángel Rosadía, durante la presentación del informe sobre la crisis política de Nicaragua ante el Consejo Permanente de ese organismo. Carlos Tunerman Bernay, coordinador de la Alianza Cívica, recordó que la OEA tiene un compromiso que contrajo con la Mesa de Diálogo Nacional Nicaragüense. La muerte de un joven que tensa las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, ya que los efectivos del ejército nicaragüense, según confirmaron testigos, dieron muerte al joven Rubén Loaiziga, cuyo cuerpo quedó en la zona y regresaron posteriormente al territorio de Nicaragua, según lo indica el comunicado emitido por el gobierno de Costa Rica. De acuerdo con la prensa local, el cadáver se encontró en el suelo costarricense, a 150 metros de la frontera con Nicaragua, frente a una casa del municipio Pocosol de San Carlos, en el norte de Costa Rica, la tarde de este lunes, recién pasado, y desde entonces comenzaron los cuestionamientos sobre lo sucedido. Ahora, las tensiones crecen por un confuso suceso en el cruce fronterizo que dejó a un joven nicaragüense de 24 años muerto en el lado fronterizo de Costa Rica. Esto se considera un hecho de enorme gravedad por las acciones de 6 efectivos del ejército de Nicaragua que perpetraron en el territorio costarricense, según lo indica la Cancillería. Más de 300 agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua se han registrado en lo que va del año, con hostigamiento en contra del periodismo independiente de Nicaragua. Así lo informa la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, que contabilizó desde abril hasta junio del presente año más de 298 casos de violaciones a los derechos a la libertad de prensa y que en esta semana se han registrado más de 30. Ya se cumplió un año en que el papel está retenido por la institución del gobierno y que no dejan que circule los diarios, la prensa, el periódico Hoy y el Nuevo Diario, ya que sus suministros se han mantenido secuestrados por la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, en Nicaragua. Para Martín Noticias, les informó Dina Díaz.
A las 12:49 saludamos a nuestra audiencia en Corralillo, que tiene hasta ahora 29 grados. El cielo está cubierto, hay tiempo de tormenta, la sensación térmica de 35 grados.
Mientras tanto, en Consolación del Sur, 30 grados centígrados muestra el termómetro, cubierto con cielos de tormenta, la sensación térmica es de 35 grados y el viento sopla a unos 7 kilómetros por hora.
En otras noticias internacionales, miles de personas participaron hoy en una marcha cristiana en el centro de Hong Kong en el inicio del 13º fin de semana consecutivo de protestas pro democracia en el territorio semiautónomo chino.
Los asistentes marcharon hacia una iglesia metodista y a la sede de la policía cantando himnos religiosos con consignas del movimiento pro democracia.
Un anuncio de la manifestación publicado en Internet la calificó de oración por los pecadores. E incluía una cruz cristiana y una fotografía de la cuestionada jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam.
Las concentraciones religiosas no requieren de la aprobación de la policía, pero las autoridades dijeron que las procesiones con más de 30 personas sí las necesitan.
12:50, el Festival de Cine Latino de Nueva York fue la plataforma para Long Gone By, una película que a pesar de ser escrita y dirigida por estadounidenses, es la voz de los migrantes, a quienes circunstancias de la vida los han llevado a ignorar su ética y sus principios.
Una fotografía de la realidad que muchos viven al buscar el conocido sueño americano. Laura Sepúlveda nos amplía la información.
En medio de una época en la que la inmigración es tema del día a día, Long Gone By, una película dirigida por el americano Andrew Morgan, narra cómo la desesperación de una madre puede ser el tropiezo para caer en un mundo de delitos. No para llegar al sueño americano, sino por la necesidad de garantizar seguridad y oportunidades de vida para su hija.
Quería acercarme a la vida ficticia de una persona para poner a los espectadores en un lugar donde recordemos que estos son seres humanos antes que cualquier otra categoría, antes que se aplique cualquier otra etiqueta. Estas son madres, son personas y para mí ha faltado la humanización.
Lejos de querer justificar un acto, la película revela la realidad de una madre que en 2 semanas será deportada, pero por su hija y el deseo de garantizar su futuro, lo hará todo.
Es difícil ser un ser humano y no tener empatía.
Más allá de un mensaje relacionado con la agenda política, Morgan asegura que su ideal es dar perspectivas, quizá desconocidas, sobre la realidad de un inmigrante.
Espero que brinde muchas experiencias de estar en el lugar de otra persona, que la próxima vez que lean un artículo de noticias o se enfrenten con esas categorías negro y blanco que ponemos alrededor de este tema, recuerden que las cosas son mucho más complicadas. Estas personas se encuentran en situaciones imposibles.
La película fue presentada por HBO en el Festival de Cine Latino de Nueva York y está a la espera de definir plataformas de exhibición nacional e internacional. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:52 minutos.
En España, migrantes subsaharianos consiguieron llegar a Ceuta en un nuevo asalto masivo.
El informe no lo tiene la agencia Reuters.
Las primeras carreras llegan de noche. Poco pueden hacer los agentes, aturdidos por la violencia del asalto. Los inmigrantes les han lanzado ácido y heces y han arrasado una de las garitas de vigilancia de la frontera. Hay 11 guardias heridos. Hace casi un año del último asalto masivo a la valla de Ceuta. Y en esta ocasión lo han conseguido 155 personas, mensajes habituales para sus familiares en casa y besos al suelo por estar en España. El asalto ha ocurrido a primera hora de la mañana, aprovechando el cambio de turno y la niebla con la que amanecía Ceuta. Los agentes, desbordados por la multitud, solo han podido acompañarlos hasta el CETI. Los inmigrantes, exhaustos por el enorme esfuerzo físico, llegan casi a rastras hasta las puertas del centro de estancia temporal y han necesitado abundante agua para aliviar los picores en los ojos por el material antidisturbio utilizado para repeler el asalto. Pero no todos lo han logrado. Este grupo de 8 inmigrantes no ha podido saltar la valla, atrapados en los 6 metros de altura y las concertinas, que en los próximos meses serán retiradas. Desolados, eran devueltos a las autoridades marroquíes.
La Organización Mundial del Turismo ha informado que está experimentando un crecimiento continuo alrededor del mundo y generando ganancias de 5 mil millones de dólares al día.
Jordi Trujols informa desde Radio ONU.
Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% en 2018 hasta alcanzar la cuota de los 1.400 millones, dos años antes de lo que anticipaban los pronósticos de la organización. Al mismo tiempo, los ingresos por exportaciones generados por el turismo aumentaron hasta los 1,7 billones de dólares, lo que representa un incremento del 4%, un aumento mayor que el que experimentó la economía mundial en general en 2018. Entre los 10 principales destinos del mundo en llegadas y en ingresos, Francia continuó liderando las llegadas de turistas internacionales, mientras que Estados Unidos siguió siendo el país que más ingresos obtuvo por turismo en 2018. Japón entró en el grupo de los 10 primeros de la clasificación.
12:54, las fuertes lluvias han causado destrozos irreparables.
El informe lo tiene la agencia Reuters.
Según ACNUR, a medida que los niños refugiados crecen, las barreras que les impiden acceder a la educación se vuelven más difíciles de superar. Solo el 63% de los niños refugiados va a la escuela primaria, en comparación con el 91% a nivel mundial. En todo el mundo, el 84% de los adolescentes recibe educación secundaria, mientras que solo el 24% de los refugiados tiene esa oportunidad. Estamos fallando a los refugiados al no darles la oportunidad de desarrollar las habilidades y el conocimiento que necesitan para invertir en su futuro, aseguró Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
A las 12:55, más informaciones. Irán sigue enriqueciendo uranio por encima de las cantidades y la pureza acordadas en el acuerdo nuclear del año 2015, aunque sigue facilitando controles de la ONU.
Así lo indicó un informe emitido en Viena por el Organismo Internacional de Energía Atómica, responsable de verificar el Plan Conjunto de Acción, que es como se conoce el acuerdo.
A esta hora, mis amigos.
A las 12:56 en La Habana tenemos 29 grados, hay tiempo de lluvia, está también cubierto el firmamento, hay tormentas en el área.
En Santiago de Cuba, mientras tanto, 31 grados centígrados la temperatura, poco nuboso el cielo, sensación de 37 y el viento sopla a 9 kilómetros por hora.
¿Qué pasa en el mundo de los deportes? Rafael García Toledo.
Desde este sábado 31 de agosto hasta el domingo 15 de septiembre, se celebrará el Campeonato Mundial de Básquetbol en China por la FIBA. La FIBA es la Federación Internacional de Básquetbol y se llama la Copa de FIBA 2019. Y esta es la edición número 18 del Campeonato Mundial de Básquetbol. Y este campeonato iba a ser para el año pasado, 2018, pero se cambió para el 2019. Y eso hace que es la primera vez desde 1967 que el campeonato de FIBA no coincide con el campeonato de FIFA. En otras palabras, el campeonato mundial de básquetbol no estará el mismo año que el campeonato mundial de fútbol. Y la FIBA, la organización de básquetbol, ha hecho una selección por escalafones de lo que ellos consideran que son los equipos de más fuertes a más débiles. Hay 32 equipos tomando parte, son 32 selecciones nacionales y ellos consideran que Serbia está en primer lugar, o sea que es el equipo más fuerte, seguido por Estados Unidos, Nueva Zelanda, que me temo que están equivocados con Australia porque como las banderas son parecidas y esta gente no sabe mucha geografía, a lo mejor lo pusieron ahí, pero yo no creo que Nueva Zelanda esté en el tercer lugar. Específicamente cuando repiten a Nueva Zelanda en lugar 22. A mí me dice que están en lugar 22 y los que están en lugar tercero son los australianos, con una bandera bastante similar que tiene una bandera azul con el pabellón del Gran Bretaña en el cuarto superior izquierdo, y eso se le parece en las dos banderas y se confunde mucho. En cuarto lugar coloca la FIBA a España, en quinto Francia, Grecia en el sexto lugar, y en sexto lugar sorpresivamente está Nigeria, que ha adelantado tremendamente, como la mayoría de los países africanos en básquetbol. Argentina está en el octavo lugar, que siempre ha estado entre los dos o tres primeros, ha sido una potencia histórica y ganó este campeonato, también ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lituania, muy fuerte siempre, en el noveno, y Brasil están en el décimo. En el décimo lugar. Y para que sepan, Puerto Rico, que también es una sorpresa, está en el lugar 30. ¿Okay? Solamente Angola y la Costa de Marfil están detrás de Puerto Rico en este escalafón de la FIBA. ¿Okay? Mientras otros países han adelantado mucho, se ve que el básquetbol, por lo menos en concepto de la FIBA, en Puerto Rico ha decrecido de calidad. Y bueno, es una lástima porque Puerto Rico siempre ha sido un equipo o una selección nacional que se ha comportado muy bien representando a su país en estos eventos. Y hasta aquí los deportes.
Y así llegamos al final del noticiero del mediodía de este sábado 31 de agosto. En los controles, Otón Madariaga, en la producción y sala de redacción, Pedro Corzo. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias por su gentil sintonía. Un resto de sábado muy feliz.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.